MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Nuevo programa de GPS Internacional, como siempre, con los temas más importantes de América Latina y de su contexto a nivel mundial. Vamos a hablar en estas horas de la advertencia que China le dirigió a los Estados Unidos en relación con la visita de una delegación no oficial a Taiwán. Ese va a ser uno de los temas, la mirada que tenemos sobre Asia. ¿Cuáles son las implicaciones de este histórico conflicto en las disputas que la República Popular China tiene en el mar chino? ¿Cuál es el posicionamiento de los países del sudeste asiático al respecto? El conflicto histórico entre China y Taiwán será uno de los temas que hablaremos con el periodista Marcelo Ramírez, periodista de Asia TV. Sin duda, la situación en Colombia es otro de los temas centrales. Realmente un hecho complicado que involucra al gobierno de Iván Duque a partir de un anuncio vinculado a impuestos, a una situación económica, a un tema tarifario, una reforma tributaria que impulsaba el gobierno de Iván Duque, que comenzó a levantar polvareda y a levantar al pueblo colombiano que salió a la calle, primero con un paro y luego con movilizaciones varias. Esto motivó la reacción de las fuerzas de seguridad, la represión y, bueno, y a números importantes de heridos, muertes y violaciones a los derechos humanos, según se denuncia. El analista político René Ayala, desde Bogotá, Colombia, nos estará trayendo las últimas novedades. Y les vamos a presentar un libro que cuenta la historia de un barrio, el barrio Malvin de Montevideo, pero de una manera particular. Concretamente, la historia de una casa ubicada en la calle Amazonas, 1440. En ese lugar es el hogar de la familia de Luis Nelson Martirena Fabregat e Ivette Rina Jiménez, que fueron asesinados en el marco de un operativo de persecución y captura de integrantes del movimiento guerrillero uruguayo, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, el 14 de abril de 1972. El periodista Esteban Perroni cuenta lo sucedido ese 14 de abril del 72 desde la mirada del barrio 50 años después. Una historia más que interesante que además cruza relatos y que estaremos conversando y conociendo justo a Esteban Perroni, uno de los tantos contenidos diversos, como siempre, con la actualidad del continente y el mundo en el GPS que de esta manera comienza. Hablemos de Colombia, que viene siendo noticia en estas horas, una situación realmente compleja. Vean ustedes, la alta comisionada para los derechos humanos en Colombia alertó por los actos de violencia registrados en la ciudad de Cali en la noche del 3 de mayo, cuando la policía abrió fuego contra manifestantes en el marco de protestas sociales motivadas por unas reformas que impulsaba el gobierno. El organismo señaló que personas defensoras de derechos humanos también informaron que fueron acosadas y amenazadas por la policía de Cali y que en la oficina de la ONU en el país se trabaja para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de los hechos. ¿Qué pasó en Colombia? Las manifestaciones se iniciaron en todo el país el pasado 28 de abril, pero han sido especialmente fuertes en Cali, donde se han presentado también actos de vandalismo y saqueos, pese a que el gobierno anunció el 2 de mayo que el proyecto de reforma tributaria sería retirado del Congreso. Vamos a hablar de esto con el analista René Ayala, director de la Agencia Prensa Rural de Colombia. René, gracias por atendernos. ¿Cuáles han sido los motivos de la intensa movilización que se está dando en el país y qué pasa con la reacción del gobierno de Iván Duque?
Fabián, un saludo muy especial. Todo inicia a partir de la Jornada Nacional de Movilización de Paro convocada por el Comité Nacional de Paro, que es una plataforma donde convergen las centrales obreras colombianas, el movimiento social y popular, organizaciones campesinas, de ciudadanos, en fin, que planteaban avanzar en una iniciativa que ya viene desarrollando desde el año anterior, cuando se trazó un pliego de peticiones, un pliego de emergencia, que el gobierno no atendió, o sea, estableció unos mecanismos de diálogo, pero sin ningún tipo de incidencia real en la política pública, y especialmente en un tema muy preocupante que luego se evidencia este año, que es la situación fiscal en Colombia y la propuesta de proyecto de reforma tributaria que presenta el gobierno, donde en esencia recarga la crisis socioeconómica que además se ha agudizado en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia en la espalda del pueblo colombiano, de los más pobres, de lo que aquí se denomina clase media, que realmente son capas medias y población con bajos ingresos, bajos recursos, en tanto ampliar la base gravable, ponerle impuesto, valor agregado a casi todos los productos de consumo de la canasta familiar, a los servicios públicos, a los pequeños salarios en Colombia, mientras, que es el planteamiento central, los grandes capitales financieros han sido ayudados por el Estado, tiene una serie de exenciones con las cuales se evaden el pago de impuestos y una elevadísima evasión con recursos del gran capital que se van para los paraísos fiscales. En fin, esto generó toda una trama de cosas que impulsó este movimiento del 28 de abril y que se ha extendido hasta el día de hoy y se mantiene en una dinámica de paro nacional, ya que muchísimos sectores han venido sumándose a estas movilizaciones en un rechazo generalizado a la política económica del gobierno de Duque y a un tema también importante, que es la violación permanente de derechos humanos que se evidencia en el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz.
En ese sentido, más allá de las protestas, lo que ha llamado mucho la atención es la manera que ha respondido las fuerzas de seguridad que responden al gobierno. ¿Qué lectura se hace de eso y qué explicación tiene?
Bueno, ya había un antecedente muy complicado en las fechas de septiembre del año anterior, donde se presentaron gigantescas movilizaciones contra la brutalidad policial después del asesinato de un joven en la ciudad de Bogotá por parte de agentes de la policía, quien se encontraba en estado de indefensión. Esto generó una situación complicada en todo el país, especialmente en Bogotá y en Soacha, una localidad cercana a la capital donde hubo más de una docena de jóvenes asesinados por miembros de la policía utilizando armas de dotación no permitidas para la contención de movilizaciones sociales y generando una situación de terror y de caos en toda la ciudad. Pero no se había vivido algo tan espeluznante como lo que está pasando en el país. Según una fuente específica importante, que es la ONG Temblores, que recoge temas de violación a derechos humanos por parte de fuerzas policiales, el dato hasta la fecha es de 31 homicidios de manifestantes, más de 1.400 casos de abuso policial, víctimas de violencia sexual, uso de armas de fuego, detenciones arbitrarias. Y hoy, por ejemplo, salió un reporte de las organizaciones defensoras de periodistas más reconocidas en el país, la FLIP y Reporteros Sin Fronteras, donde se habla que ha habido una desmedida acción de ataque a la prensa en Colombia. La mayor parte de la responsabilidad recae en la fuerza pública, especialmente en el Cuerpo Escuadrón Antidisturbios de la Policía, conocido como SMAT. Es bastante compleja la situación, especialmente en la ciudad de Cali, donde ayer, por ejemplo, en una zona popular, la barriada de Siloé, hubo posiblemente más de 19 personas asesinadas. Se está estableciendo esa situación y también un tema de desaparecidos. Lo que está pasando en Colombia es algo sin antecedentes en la historia colombiana, a pesar de la gran violencia que ha habido en el país en el marco de la guerra y del conflicto. Y esto nos recuerda los momentos más tenebrosos de las dictaduras del sur del continente.
En este sentido, quería consultarte por lo que pueda pasar a partir de ahora, sobre todo porque seguramente mientras mayor movilización de las fuerzas policiales, mayor acción de represión, pueda haber más inquietud de los sectores sociales. ¿Puede tener algún tipo de control esta situación? ¿De qué depende?
Depende de que el gobierno establezca con claridad cuál es su posición frente a la manifestación, porque los grandes medios, por ejemplo, han ocultado lo que viene ocurriendo en el país. Es tan grave que ayer una comisión de Naciones Unidas fue atacada a bala posiblemente por miembros de la policía. Hoy hubo una rueda de prensa donde el ministro Diego Molano y el comandante de la policía explicaban el tema y decían que no era contra la misión, pero sí contra los ciudadanos. Hay un tema muy complejo de violación de derechos humanos donde muchos sectores sociales y políticos preguntan quién está al mando, si en Colombia ya hay un golpe de Estado por parte de los militares porque hay una militarización desmedida y una acción de brutalidad concreta contra la movilización. Lo que garantizaría es el acompañamiento internacional. Hoy se pronunció Naciones Unidas preguntando sobre la situación en Colombia a la Organización de Estados Americanos, que habían guardado un silencio sepulcral. El día de ayer sesionaban sobre la situación de Venezuela, mientras en Colombia están matando un mundo de personas y se está irrespetando el derecho constitucional de la protesta en el marco de una situación de violencia y de violación de derechos humanos espeluznante.
Se han detectado fuertes violaciones de derechos humanos. ¿De qué característica? ¿Esto ha tenido relevancia internacional? ¿Qué es lo que está pasando?
Bien, daba ahora unas cifras que evidencian la situación compleja de derechos humanos en Colombia. Estamos viviendo una emergencia realmente porque ha habido tanto homicidios como acciones concretas de desmedida y abuso de autoridad con personas golpeadas, periodistas golpeados, personas detenidas de manera irregular bajo la acusación de que son terroristas. Siguen construyendo la narrativa de decir que en Colombia la expresión social hace parte de una especie de plan de la insurgencia, desconociendo que ha habido avances en el acuerdo de paz y no entendiendo que esto es un proceso que viene desde abajo, social, ciudadano, civilista, y se busca, que ha sido siempre la constante en Colombia, utilizar, nosotros denominamos a eso el sanbenito o la excusa de que la expresión de movilización ciudadana está infiltrada por las guerrillas para así justificar la acción de violencia desmedida por parte del Estado. Esto se articula también a un tema específico que ustedes han venido también ubicando, que es el asesinato de líderes sociales y de excombatientes. Conocemos que son unas cifras supremamente elevadas, más de 270 firmantes de paz asesinados, más de 1.600 líderes y lideresas sociales asesinados, indígenas asesinados, por grupos armados. No vamos a ubicar la responsabilidad solo en el Estado, pero hay una omisión por parte del Estado en no aclarar estos temas y no implementar lo que está planteado en el acuerdo de paz para desarticular las organizaciones armadas, especialmente grupos paramilitares que siguen actuando en diferentes zonas del país. Todo esto nos ubica en una situación bastante complicada que además se ha generado a partir de lo que se presenta en las regiones rurales y lo que está pasando hoy en el paro nacional en Colombia.
¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional y en particular cómo ha reaccionado el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Biden, frente a la represión policial?
Te decía que solo hasta hoy hubo un pronunciamiento de Naciones Unidas planteando la preocupación por la posible violación de derechos humanos por parte de las estructuras de policía y también de la Organización de Estados Americanos, aunque han sido declaraciones tibias, sí evidencian por lo menos la preocupación de estos organismos internacionales en ubicar qué es lo que está pasando en Colombia. Un tema bien importante es lo que está pasando en la Cámara Baja de los Estados Unidos, donde las bancadas demócratas han planteado retirar la ayuda militar al gobierno colombiano y especialmente a la policía colombiana por estar inmersos en unas violaciones flagrantes a los derechos humanos. Esto es un tema que no se había presentado en Colombia, que evidencia que también la denuncia ha tenido la capacidad de visibilizar lo que ocurre en el país. Yo decía que los grandes medios, los medios convencionales, no han hecho un trabajo lo suficientemente fuerte de denuncia. Ha sido, digamos, las redes sociales, la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales y los medios de comunicación alternativos quienes han puesto al centro lo que viene ocurriendo en Colombia. Y eso rompe ese cerco informativo para mostrar que realmente es muy crítica la situación en Colombia y que el mundo tiene que mirar hacia Colombia para exigirle al gobierno colombiano el respeto a los derechos humanos y el respeto a la Carta Constitucional y a la Carta de Naciones Unidas en ese sentido.
René Ayala, estamos atentos a la evolución de los casos y a los hechos que se están dando en Colombia en estas horas. Gracias por tu contacto.
Fabián, muchísimas gracias. Un abrazo a todos y todas.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
China dirigió una advertencia a Estados Unidos en relación con la visita de una delegación no oficial a Taiwán. Esto lo informó el portavoz de la Cancillería. El canal CNN, al alegar unas fuentes de la administración de Estados Unidos, comunicó que el presidente Joe Biden le envió el 13 de abril una delegación no oficial a Taiwán en señal de apoyo a la isla. Lo integran el ex senador Chris Dodd y altos funcionarios del Departamento de Estado. Según CNN, la delegación se va a reunir con dirigentes de Taiwán. Vamos a analizar este asunto que obviamente a partir de este disparador, de esta noticia, tiene que ver con una escalada de conflicto que parece ser en las relaciones chino-estadounidenses. Estamos en contacto con Marcelo Ramírez, periodista de Asia TV. ¿Cómo analizas esta situación y estamos ante el riesgo de una escalada de conflicto en las relaciones chino-estadounidenses?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, no solamente por estas situaciones, son múltiples las cuestiones que están llevando a que la situación se vaya pensando. Taiwán es una de las líneas rojas, de las partes que China jamás podría llegar a renunciar, y es lo que está advirtiendo. El coqueteo de Estados Unidos con este modelo de provincia rebelde, como denomina China, seguramente va a tensar aún más las relaciones que ya venían conflictuadas, podemos saber, por el tema de las sanciones que se han venido dando, por la misma actuación de Australia, que es parte de este bloque occidental que presiona sobre China, las denuncias sobre Xinjiang. Son distintos los frentes sobre los cuales se está trabajando en una idea de ir conteniendo a China, e inclusive lo último, creo que fue lo más ruidoso, pero que a la vez no despertó demasiado interés en la prensa, fue las aseveraciones de Estados Unidos que podía llegar a utilizar o enviarle armas nucleares a Japón para poder enfrentar a China, lo cual ya muestra hasta el punto en que se está dando esta escalada.
Marcelo, ante la constante pérdida de apoyo diplomático por parte de Taiwán, en el cual solo 15 países en el mundo reconocen su estatus independiente, ¿cuáles serán las perspectivas del vínculo con China continental? ¿Es posible volver a pensar en la iniciativa que en algún momento estuvo presente de un país, dos sistemas?
Yo creo que sí, creo que es algo que es imposible detener. O sea, el ascenso de China es tan grande, es tan poderoso, y el reclamo es equivalente al de la Argentina, no sé, con las Islas Malvinas, por ejemplo, para decir algo, está muy metido en la identidad china, que hace que el balance se incline hacia esta solución. Hoy el problema que hay es que la presidenta Ma de Taiwán tiene una postura que es rupturista, independentista. Taiwán está, podríamos decir, dividido prácticamente en partes iguales entre lo que se denominan verdes y azules, que están a favor de un proceso de acercamiento a China, y otro sector que es el que está en contra. Lo que nosotros estamos viendo hoy es un presidente aliado al modelo de estadounidense, pero esto a largo plazo está atado a la suerte de la disputa general entre China y Estados Unidos. Si China no es derrotada de alguna manera, que hoy ya diría que no hay otra posibilidad que no sea una derrota de orden militar, porque económicamente China ya se ha consolidado como una potencia al nivel de Estados Unidos, la forma, solo eso es una cuestión de discutir las formas en que Taiwán de una forma u otra va a terminar volviendo a su nación originaria, ¿no? Esto lo hemos visto en otros modelos como el que se usó en Hong Kong, donde China no tiene problemas en que se mantengan dos sistemas, siempre y cuando pueda contar con dos bases seguras, que podríamos decir que son el manejo de la cuestión exterior, de la política internacional y de la política de defensa. El resto, lo que sería la administración local, puede seguir con las particularidades que tiene por decenas de años, que China va dejando que lentamente se vayan acomodando a la nueva situación. Por lo tanto, esa creo que es la opción que tarde o temprano se va a terminar dando. Lo que pasa es que, bueno, esto está inserto en un conflicto a un nivel superior entre Estados Unidos y China, y Taiwán es un poco una moneda de cambio, una moneda de presión.
¿Cuáles son las implicaciones de este histórico conflicto en las disputas que la República Popular China mantiene en el mar de China?
China tiene un problema que no es solo por la cuestión meramente, podríamos decir, simbólica de la soberanía, porque en definitiva Taiwán es importante, pero no es lo que haga que China vaya a ser o deje de ser una potencia. Pero sí hay un problema serio en lo que tiene que ver con la salida al Pacífico de China. China está rodeada porque es un cinturón, un primer cinturón costero de islas que van desde el sur de Japón y que incluyen a Taiwán. Entonces China lo que está intentando de alguna manera poder es acceder al Pacífico a través de ese cinturón de islas que están de una u otra forma mayoritariamente alineadas con Estados Unidos, lo cual es preocupante porque China puede llegar a ser asfixiado tanto en su comercio como en su provisión de energía, y es una amenaza permanente. De hecho, el mar de China tiene riquezas naturales, es una zona de no solo como banco de pesca, sino de donde se produce la ovación de las especies marítimas y donde se reproduce la pesca. También hay energía, hay mucho gas, pero más que nada lo importante es la cuestión ya geopolítica. Por algo China ha establecido bases militares en las Islas Paracelso y en las Spratly, está usando como verdaderos portaaviones flotantes, esos archipiélagos, y ha tenido una política de aceleramiento de la producción militar naval. Hoy China está botando cerca de 30 buques anuales, varios de primera línea. Hace unos días tuvimos el conocimiento de 3 buques, entre ellos un submarino estratégico, que tiene la particularidad de, con una nueva dotación de misiles, poder alcanzar la costa este y la costa oeste de Estados Unidos, lo cual abre más aún el juego y complica más la situación. Entonces, lo que vemos es una disputa muy seria, donde el mar de China es uno de los ejes importantes que China necesita de alguna manera tener bajo su control, so pena de terminar siendo asfixiada por Estados Unidos.
¿Cuál es el posicionamiento de los países del sudeste asiático al respecto?
Los países del sudeste asiático, los que están nucleados en la ASEAN, básicamente terminan siendo países muy pragmáticos. Tienen una relación dual, lo podemos ver en el conflicto de Myanmar, donde Myanmar es parte de este bloque de la ASEAN y no ha recibido sanciones, solo algunas recomendaciones para buscar salidas pacíficas, pero en definitiva lo que se tiene en cuenta es la necesidad de preservar el bloque. Y el bloque además necesita comerciar con el quien hoy es ya su primer socio comercial, que es China. Inclusive hay países como Indonesia, que es el más grande, que tiene la mayor población, con más de 260 millones de habitantes, que tiene una minoría china muy importante y que tiene una inserción económica muy alta dentro de la economía de Indonesia. Como decir que buena parte de la economía de Indonesia está en manos de lo que es la minoría de origen chino, que si bien tiene nacionalidad indonesia, mantiene sus vínculos con China. Por lo tanto, China es un socio necesario. A la vez, países como Vietnam juegan con Estados Unidos en materia militar para tener una especie de contrapeso, precisamente para ser escuchados por China en sus reclamos en lo que tiene que ver con el mar de China. Filipinas es el que ha dado ahora unas señales más, un poco más virulentas sobre su posición, un poco tiene que ver con la personalidad de Duterte, su presidente, pero de todas formas lo que ellos intentan es una coexistencia pacífica, es desarrollar el comercio, no inmiscuirse en los asuntos internos de terceros países, y todo eso es una fórmula que les ha dado muy buen resultado en el último medio siglo. Entonces, a partir de eso, yo creo que China va ganando espacios claramente y los va perdiendo en cierta medida Estados Unidos. Estamos viendo también, por ejemplo, como Australia hoy está siendo sancionada por sus acciones un poco temerarias, acusando a China de ser responsable de la pandemia, censurándolo por los sucesos de Hong Kong, y una serie de medidas que China lo ve como injerencia en asuntos internos y como francamente hostiles de australiana, y a partir de ahí ellos han tomado una posición de tomar represalias de corte económico y hoy han roto el diálogo con Australia en términos económicos, lo cual significa para Australia un golpe muy importante porque afecta distintos tipos de exportaciones que realiza Australia hacia China y que seguramente van a complicar un poco el funcionamiento de la economía australiana. Entonces, lo que está sucediendo es que China está haciendo valer su peso como socio comercial en la región. Los países de la ASEAN son mucho más pragmáticos. Australia, en cierta medida, como está ligada al Commonwealth y al mundo occidental, está tomando una posición que podríamos decir de punta de lanza de Occidente contra China y está mostrándole a los demás lo que sucede también cuando uno decide enfrentarse abiertamente con China. Tiene un costo a pagar y yo creo que los países de la ASEAN no tienen ninguna intención de sumarse a ese problema, quieren resolver sus problemas, como puede ser el mar de China, pero no ser exclusivamente usados como un peón en una disputa entre dos gigantes como son Estados Unidos y China.
Marcelo Ramírez, gracias por tu análisis en GPS.
Bueno, gracias a vos por llamar.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Amazonas 1440, 50 años después, es el título de la investigación del sociólogo y periodista Esteban Perroni sobre la casa que se encuentra en esta dirección, en el barrio Malvin, en Montevideo. Ese era el hogar de la familia de Luis Nelson Martirena Fabregat y Ivette Rina Jiménez, quienes fueron asesinados en el marco de un operativo de persecución y captura de integrantes del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, el 14 de abril de 1972. Este no es un libro más del relato de la historia porque revela algunos hechos, pero desde la mirada del barrio. Este libro además intenta, bueno, aportar una mirada de investigación, de crónica sobre este episodio, con esa mirada particular del barrio y 50 años después. Vamos a conversar con Esteban Perroni, el autor. Bienvenido, Esteban, a GPS. Contanos, ¿qué es Amazonas 1440, esquina Aconcagua? ¿Qué historia tiene esta dirección de Montevideo?
Bueno, un gusto estar con ustedes. Yo te diría que Amazonas 1440 representa, ubicada en el 14 de abril de 1972, es como un ícono clave y determinante de lo que fue el principio del fin de la lucha de hacer política con armas, como le gusta decir a los dirigentes del MLN, en ese día 14 de abril en el cual los enfrentamientos se exacerbaron y podríamos afirmar, en función de los resultados, creo que así lo documenta la historia, que ese fue el principio del fin. ¿Quiénes se enfrentaban? ¿Quién reprimía? ¿Quién perseguía y desarrollaba esa política de caza Tupamaros, como rezaban algunos volantes de la época? Un brazo paralelo, informal y formal, como lo quieran leer, un brazo paralelo de la Policía Nacional, que era básicamente una unidad nucleada en el Departamento 5 de Inteligencia. El jefe de inteligencia era Víctor Castiglioni, y dentro del Departamento 5, quien lo seguía en el orden jerárquico era el comisario Hugo Campos Hermida. Esa célula fue una célula amparada, obviamente, por el gobierno de la época. Vivíamos evidentemente una sociedad absolutamente conflictiva en sus calles, producto, bueno, de una crisis económica que, para hacerse la breve a la audiencia, de la guerra de Corea para acá se fue exacerbando, y sobre todo había dos niveles de crisis, una crisis económica y una crisis política fuertísima, que derivó en la hipótesis del MLN de que tarde o temprano, cuestión que al final se confirmó, se daría un golpe de Estado no solo en Uruguay, sino en distintos países de América Latina. Claro, en la perspectiva histórica uno dice, ¿hasta dónde el accionar del MLN no facilitó lo que fue a partir de 1973, después de que el MLN ya estuviera derrotado en el año 72, lo que fue el proceso de la dictadura militar? Y entonces ese brazo Casa Tupamaros, ya nadie discute, ¿verdad? Es el Escuadrón de la Muerte. Solo Julio María Sanguinetti se le ocurre capaz seguir discutiendo lo que nunca se animó a ponerle con nombre propio, cuando los documentos sobran absolutamente. Y hay algún literato trasnochado que quiere ser más realista que el rey. Ese Escuadrón de la Muerte, en ese día clave que fue el 14 de abril, responde a un operativo que planteó, un operativo en la interna Fernández Huidobro le llamó Hagamos un San Bartolomé. El San Bartolomé suponía, durante el 14 de abril, en 7 atentados, que están claramente registrados en el libro, sus horarios y sus características, cómo se desarrollaron, la estrategia del MLN, a partir de lo que se conoce vulgarmente como, vulgarmente no, quiero decir, se conoce como el Plan Hipólito, generado el 16 de marzo. Un mes después se ejecutaba el Plan Hipólito, que consistía en esa arremetida contra los integrantes del Escuadrón de la Muerte, cuyos datos y roles habían sido proporcionados por el fotógrafo Bardesio. Era el fotógrafo del Escuadrón de la Muerte, que fue secuestrado por el MLN, que estuvo en la cárcel del pueblo, a partir del 24 de febrero de 1972. La información de Bardesio fue determinante. El Plan 72, que estaba en curso, que fue como una arremetida final para algunos exintegrantes del MLN, una arremetida irracional en la búsqueda por cuotas de poder, evidentemente, ese Plan 72 quedó al costado. Ese Plan 72, preferentemente liderado en todo momento, obviamente por Raúl Sendic, y se hizo una pausa. Primero, el San Bartolomé. Eso fue lo que se propuso el MLN para ese 14 de abril. El primer atentado, y le voy haciendo memoria a la gente, es simplemente un raconto para invitarlos a leer el libro, es un atentado que fue exitoso a Oscar de Lega, comúnmente conocido como el Tuerca. Eso fue a las 8 de la mañana. A las 9 en Las Piedras muere Ernesto Motto. El atentado a Armando Acosta y Lara, el ex subsecretario del interior que integraba el Escuadrón de la Muerte, estaba previsto para las 8:30 de la mañana. Un desperfecto mecánico en uno de los autos del evento llevó a que finalmente se concretara a las 10 y 20 de esa mañana del 14 de abril. Y hasta ahí el operativo era perfecto. El cuarto es el que se tranca y es el desencadenante. Es el intento de secuestro, atentos, no de dar muerte, de secuestro de Miguel Sofía. Ese era un dato bien interesante. Perdón, Sofía tenía datos muy interesantes en función de lo que había revelado Bardesio en la prisión, en la cárcel del pueblo. La frustración de ese atentado, sumado a un dato importantísimo que nos han permitido estos documentos confirmar, que era la vigilancia sistemática de las casas, pero sobre todo de la casa de Amazonas 1440, es lo que en función de la información acopiada por el Escuadrón de la Muerte, que la fue juntando, cuando en esa mañana hay que ubicarse, que en esa época no había celular, o sea que entre un atentado y otro la información llegaba a CX20, pero no llegaba al instante. En determinado momento, las proximidades del mediodía, el Escuadrón de la Muerte evidentemente hizo una cuenta, 2x2, dijo, ellos son nosotros, y es ahí cuando se dan los cruentos operativos. Primero, sobre la 1 de la tarde, en la casa de Pérez Gomar, donde sobre las 2 de la tarde se reuniría parte del ejecutivo del MLN y los jefes militares de la columna 15, y 1 hora y cuarto más tarde, a las 14:15, lo que se conoce como el acribillamiento de la pareja Martirena en Amazonas 1440, que quería dar fin, más que con la pareja Martirena, que obviamente estaba integrada al MLN, dar fin con quienes estaban en la casa, que evidentemente el seguimiento de las escuchas presuponía que por lo menos había 3 más, ¿sí? 2 de ellos fueron finalmente hallados en un escondite llamado Berretín, del cual descendieron Fernández Huidobro, herido del cuello, desangrándose, y David Cámpora, recientemente fallecido el 28 de marzo próximo pasado, como él nos lo contó en el libro, con un chichón inolvidable en la cabeza. Ese es el acontecimiento, ¿verdad? Claro. A grandes rasgos, para ilustrar sobre todo a las nuevas generaciones que no tienen que tenerle miedo al pasado reciente. Ahora, la actitud nuestra en este libro y en próximas, obviamente esto nos abrió un sinfín de documentación que empezó a llegar, es precisamente esa, ¿no? Hay que comprender, ¿no? Cuando uno, al MLN le cuesta hablar de estado de guerra, pero cuando uno vivió una guerra, ¿no? Es razonable, ¿sí? Y fue el derrotado, es razonable que haya un relato mítico, de algún modo, que lo deje del mejor modo parado. Ahora, cuando nosotros queremos hacer un revisionismo de esos mismos relatos, tenemos que ser estrictos, tenemos que tener documentos, y tenemos que tener capacidad de interpretar los documentos. Yo no puedo, nuestro equipo de producción en este momento tiene encima de 20 audios, pero no puedo agarrar un diario y tirar los audios así como quien tira verdura para impactar, porque no sé quién dijo dejalo fritos. Fue lo que ocurrió con el Observador en el mes de marzo. Entonces, nuestro camino es otro. Es el documento, es tratar de algún modo de tener un rol pedagógico, porque no con todos los muchachos que se están formando en el IPA, por ejemplo, que son los futuros profesores de historia, tenemos que ser, con la historia reciente, no tenerle miedo y ser documentalistas. Este es un gran panorama, Fabián. Como verá la audiencia, soy muy charlatán, ¿no? No te dejé preguntar nada.
No, no, se me ocurren algunas preguntas. Por ejemplo, ¿el libro busca contraponer relatos? Porque cuando hay cosas de este tipo, cuando son hechos históricos, hay más de un relato. ¿Se contraponen los relatos?
Se contraponen los relatos. Te agradezco la pregunta, Fabián. Sí, sí, eso es parte de la cosa. Acá hablan los que estaban afuera y, por si alguno no sabe, el 12 de abril se hace una segunda fuga del MLN. No tan masiva como el abuso en septiembre del 71, se llamó El Gallo, entre los cuales en los fugados estaba José Mujica, ¿verdad? Y otros que fueron evidentemente consultados, porque es una polémica interna en la bibliografía, de algún modo, que intenta contar el relato oficial del MLN, ¿quiénes decidieron ese 16 de marzo? ¿Quiénes hicieron el plan Hipólito para ejecutarlo el 14 de abril? Bueno, eso es una invitación clarísima en el ingreso al libro para ver distintas posiciones, ¿sí? Otro gran enigma que estuvo en la causa del juez Gomero, que finalmente abandonó con el fallecimiento de Campos Hermidas y de Castiglioni. ¿Castiglioni estuvo en Amazonas 1440 o estuvo Campos Hermidas nomás? ¿Estuvo en Pérez Gomar 4392, la otra casa clave de 3 casas que eran claves, que otro día con más tiempo les contaré de la tercera? Exactamente, ese es el estilo, la contraposición de información y de fuentes.
Viendo el libro, por ejemplo, el libro tiene además testimonios, como el relato de las hijas de la familia. Además de su título, agregás en la tapa historias de un país, una casa y un sobreviviente rescatado por Alemania. ¿Quién es?
Perfecto. Las hijas parecen un testimonio fantástico. La hija de Martirena, Laura Martirena, y también está el testimonio de la hija de David Chichicámpora, con quien tuvimos unas 12 horas de entrevista y que fue el comienzo del libro. A mí lo que más me llamó la atención, siempre me planteaba, ¿por qué David Cámpora, que cae en ese escondite el 14 de abril y que era candidato a ser el décimo o el decimoprimer rehén del MLN en manos de la dictadura militar, cómo el 14 de diciembre de 1980 aterriza un avión en Alemania con David Cámpora adentro? Esa historia, que es el capítulo 7 y 8, el vínculo de David Cámpora con el MLN y su ida a Alemania, es un relato cinematográfico en sí mismo. Arrancamos de ahí, pero producto de que yo nací a una cuadra de ahí, lo tenía entre ceja y ceja en mi formación, cuando tuviera tiempo, lo que pasó en Amazonas 1440, que evidentemente tuvo como protagonista, entre otros, a David Cámpora, y fue un relato y una fuente permanente, entre otras cosas porque el propio David Cámpora, y está contado en el libro, tuvo una apertura a relatos que antes, no es que no los hubiera contado del todo, pero nunca habían estado tan despojados de prejuicios, al punto tal que en la contratapa nos vimos obligados a poner ese mea culpa de Cámpora, en el cual él remata diciendo, yo compré mi vida por la vida de los Martirena. Claro, ¿quién es el sobreviviente? Es él. El sobreviviente es precisamente David Chichi Cámpora.
Bueno, este libro, por supuesto, se puede ya encontrar, está a la venta en Montevideo, es una buena opción para conocer elementos que tienen que ver con la historia reciente, con esta contraposición de mensajes. Quiero preguntarte, porque obviamente el barrio tiene mucho que ver, vos tenés que ver mucho con el barrio y la historia tiene que ver con el barrio. ¿Qué siente hoy el barrio de estos hechos? ¿Y qué pasa con la casa en la actualidad?
Bien, dos respuestas cortas. La casa en la actualidad es la misma casa familiar de la hija del dueño original, que hoy es una señora que tiene, bordea los 90 años, que fue quien entró a limpiar la casa, que casualmente se los dejo como un enigma, el que lo descubre después le manda saludos. Sus hijos son músicos muy reconocidos y están instalados en el barrio desde hace mucho. Eso con la casa en la actualidad. Y bueno, el barrio sobre esta historia, yo creo que sigue parado en el mismo lugar de un silencio muy respetuoso frente a una anécdota y un imaginario que la recuerda como la casa del tiroteo. Algunos dicen la casa baleada, yo la tengo siempre como la casa del tiroteo. Lo que el libro intenta demostrar definitivamente es de que el barrio lo debería recordar como la casa del acribillamiento, porque el tiroteo supone intercambio de balas, y acá no hubo intercambio de balas de ningún tipo. Acá hubo 1, 2, 3 y 40 policías custodiados por el batallón 5 al mando de Calcaño. El batallón 5, en ese momento el ejército, empezó a intervenir al otro día. Después, el 15 de abril, se vota el estado de guerra. Y la casa es recordada como la casa... Y sí, usted va por ahí y hace una observación, lo que se llama técnicamente una observación participante, y yo creo que el que conoce la casa pasa casi como sin hacer ruido, en reconocimiento a una historia absolutamente trágica, donde sí, la verdad que el barrio se para en una subjetividad que no emite juicio político, lo que emite es una solidaridad hacia una tragedia inolvidable.
Esteban Perroni, recordanos entonces cómo se puede obtener el libro.
Perfecto, te agradezco mucho. El libro, fíjense qué particular, ¿no? El libro lleva más de 1.500 ejemplares vendidos. Lo que pasa es que no lo pudimos presentar el 14 de abril pasado, y este año, en el marco de distintos proyectos que tenemos con la librería y distribuidora, porque mucha gente no sabe que Escaramuza no solo es librería, es muy famosa por librería, pero como distribuidora, la verdad, es muy potente. Y entonces, este año nos propusimos, con el libro ya en el mercado, presentar materiales, por ejemplo, La causa de Bomero, algunos audios de las escuchas de Amazonas 1440, que son las que nos permitieron desarrollar las hipótesis centrales del libro, cómo eran los metalenguajes del mundo notarial y el mundo automovilístico, ¿no? Los códigos, las claves, las coordinaciones entre las casas, descubrir de que hubo un quinto durmiente el 13 de abril de noche, que es Nepo Bassem duerme en Amazonas 1440 y era el nexo con Pérez Gomar 4392. Todo eso nos permitieron los documentos y esos documentos queremos de algún modo, en el marco de un conversatorio con un historiador, con periodistas, con gente que participe, hacerlo público y compartirlo para construir claramente memoria, pero memoria documentada sobre el pasado reciente. Entonces el 12 de mayo invito a toda la audiencia a entrar a YouTube, Escaramuza, ¿no? Canal de Escaramuza ahí, y desde las 19 horas compartir los documentos y hacer las preguntas que quieran, que bueno, es un pedacito central de nuestra historia reciente, que a veces desapercibidamente, y esto da para una charla mucho más larga, que bueno, en su momento me candidaté, un día me invitó Fabián y tratamos de hacer la proyección. ¿Qué queda de esos hechos en las concepciones políticas actuales, en los vínculos políticos actuales? ¿Qué queda que aún nos hace definir estos hechos como parte del pasado reciente y no absolutamente del pasado?
Esteban Perroni, gracias por tu contacto con GPS.
Un abrazo.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna anterior nos centramos brevemente en las características del intercambio entre el Mercosur y la organización de la ASEAN, a los efectos de advertir las oportunidades para el bloque regional sudamericano en tiempos en los que se discuten las características de su proyección comercial. Y al respecto mencionamos que los países del Mercosur, en conjunto con Estados Unidos y Oceanía, se encuentran entre los mayores proveedores de alimentos a nivel global. Y la proyección indica que hacia el 2024 el Mercosur se convertiría en el más importante proveedor de alimentos en el mundo. Y en este sentido, recordemos lo que advierte Paulino, que las perspectivas que implican los procesos de innovación técnica y científica en torno a estas nuevas realidades de la producción agropecuaria debería ser abordada desde un enfoque más regional y no tanto desde una mirada sectorial o nacional, a los efectos de apuntar a una perspectiva global que permita involucrar los procesos de innovación en curso y, por tanto, delinear alternativas a futuro. A su vez, ello refiere especial importancia en un tiempo histórico que se destaca por el corrimiento del eje de gravedad en lo que concierne al dinamismo económico a nivel global desde el Atlántico hacia el Pacífico. Y otro aspecto relevante es que el crecimiento económico mundial estará concentrado en la región de Asia-Pacífico, la cual se estima que representará casi un 80% del incremento del Producto Interno Bruto a nivel global entre 2015 y 2025. En este contexto, considero también importante mencionar el modelo de desarrollo propuesto por Carlota Pérez en torno a la significación de los recursos naturales en relación con los avances científico-técnicos de la última década. Y en este sentido, a partir de los cambios promovidos por la corriente revolución científico-tecnológica a nivel mundial, la autora plantea que los sectores vinculados a la explotación de los recursos naturales, otrora considerados poco dinámicos y justificantes del rezago productivo de la región, hoy plantean oportunidades específicas para la dinamización del desarrollo en América Latina. En particular, la autora advierte que en las nuevas coyunturas existen posibilidades para la región en acelerar la salida del atraso tecnológico mediante lo que ella denomina ventana de oportunidad. Y al respecto, alega que estas consisten en posibilidad de inserción en el desarrollo de una nueva revolución tecnológica mediante la apuesta a la innovación técnica, a los efectos de obtener ventajas en el mercado internacional. Y en este sentido, se argumenta que el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la globalización presentan a la región una oportunidad tecnológica única en la actualidad que estaría asociada a la explotación y procesamiento de los recursos naturales, los cuales se están volviendo intensivos en conocimientos e innovación. A su vez, las oportunidades de mercado ante el crecimiento sostenido de las demandas de alimentos y materias primas desde Asia, refiere a una intensificación de los productos basados en recursos naturales en la oferta exportable en los países latinoamericanos. Y ante ello, la autora afirma que el aprovechamiento de esta coyuntura no debería estar asignado por un alejamiento de las materias primas, sino en utilizarlas como plataformas de tecnologización, industrialización e innovación.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.